Gloria a Dios por esa fuente que Dios ha abierto. Que fuera de nosotros, sin la fuente carmesí que salió de las venas de Manuel, que pudiéramos decir esta hora, pero la gracia de Dios por su fuente nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas criaturas. Y por eso estamos aquí para alabarle y bendecirle. Este es el segundo culto de esta serie de cultos que hemos estado tomando y queremos nuevamente encomendarnos al Señor antes de entrar la palabra. Nuestro deseo es, como dijimos ayer, que Dios pueda hacer algo especial en su vida, que Dios pueda tocarle en esta tarde. Hablamos como rápidamente al principio, antes de entrar al mensaje ayer, lo que sentí en mi corazón, lo que hablaba el profeta de Dios, cómo allí Jesús volvió después de haber estado en la tumba, después de haber estado muerto, volvió con el libro abierto y se apareció y le abrió el libro a los caminantes de Emaús. Era uno, era Cleofas y su amigo. Y el Señor nos hace un pequeño ejemplo cómo eso representaba las edades pasadas, mostrando que el mismo Cristo iba a volver. Como hubieron 3 días en que él estuvo ausente, pero el tercer día volvió. Y como el primer día era un cuerpo tieso y frío en la tumba, que representó la edad luterana. El segundo día era un cuerpo tieso y frío también, la edad wesleyana. Pero el tercer día en la mañana, un rumor de que él había resucitado. Las mujeres decían que él se había levantado. Pero el tercer día por la tarde, él vino con la evidencia de que él era el mismo. Él le apareció a los suyos e hizo algo que había hecho antes de ir a tierra. Y nos damos cuenta de que él le apareció a ellos y varias cosas sucedieron en ese capítulo. Una de ellas, él abrió el libro y del libro habló las cosas que estaban escritas de él. Después vemos nosotros, él abrió sus ojos y lo reconocieron. Y más adelante en la misma escritura dice que él se puso entre los apóstoles y les abrió el entendimiento. Que pueda él venir en esta tarde, el Cristo resucitado, el único que puede revelar este libro, el único que puede abrir tus ojos, el único que puede abrir tu entendimiento. Porque fue dicho, no había hombre en el cielo ni en la tierra que podía abrir el libro ni aún mirarlo. Digo, el mensajero no fuera algo grande. Y si el Cordero pudiera venir de gloria a cada uno de nuestros corazones y darse a conocer. Ese es nuestro deseo en esta tarde. Que el Espíritu de Dios, Cristo, pueda hoy venir. Abrir el libro, abrir tus ojos y abrir su entendimiento. Amén. Y ese es nuestro anhelo, de que Dios haga algo especial. He sido tomamos unos textos aquí ayer y continuamos hoy con una parte más del pensamiento que comenzamos ayer. Y es un repaso, pero que esto sirva de edificación para cada uno de nosotros. Antes de que entremos a la palabra, queremos hacer bienvenido a cada uno de ustedes que están aquí visitándonos y damos gracias a Dios. Esto era para el culto, para la asamblea local, pero hay hermanos que nos visitan y hermano Aldo Reyes, que estuvo con nosotros ayer, queremos hacerlo bienvenido de nuevo, hermano. Lo amamos, hermano Aldo, y lo apreciamos bastante. Creo que hay el hermano Jorge Obel por ahí, ¿verdad? Allá atrás, escondido. No sé si alguien más hay por aquí. Habían otros hermanos que dijeron que iban a venir, pero ahorita no los veo. Lucas dijo que iba a estar por aquí, no sé. Y otro hermano llamado José de otra iglesia. Y está también un hermano de Nicaragua que nos visita, el hermano Aparicio. Sea bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Y queremos hacer bienvenido sobre todo al Espíritu Santo. Ese es nuestro deseo, que Él se sienta bienvenido en nuestra adoración, bienvenido en nuestra alabanza y luego nuestra fe. Al creer su palabra, lo haga muy bienvenido en esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, si hay alguna necesidad, yo sé que se le dieron algunas peticiones, pero si usted tiene una necesidad, dígale: Señor, yo voy a levantar mi mano, yo quiero algo especial de ti en esta tarde. Dios está lleno de cosas especiales. Había una mujer llamada Ana, voy a decir esto antes, era la señorita Gracia. Ana es Gracia,
Y ella estaba cargada, ella era estéril y quería quitar su esterilidad. Y no podía producir algo, ella quería producir un fruto de su vientre. Pero era estéril, era la amada del marido. Era realmente la que él amaba. Y entonces, ella entró a orar, la señorita Gracia, llamada Ana. Ana es Gracia y estaba cargada. Llegó al altar, ella no estaba interesada en quién estaba al lado de ella y qué es lo que estaba haciendo la otra, cómo estaba vestida fulana, cómo estaba vestida mengana. Ella tenía una carga en su alma y ella quería que Dios quitara el reproche de ella. Ella entró al altar y comenzó a clamar a Dios y parecía que estaba ebria en su clamor. Y Elí le dijo, mujer, le dijo, ¿por qué no digieres ya tu vino y te regresas? Dijo, me has confundido. Digo, yo no soy ese tipo de mujer, sino que estoy cargada en mi alma. Y le dijo, mujer, lo que tú has pedido, Dios te lo conceda. Y ella pidió un hijo. Y ella dijo, yo te lo voy a regresar a ti. Y nos damos cuenta, dice el mensajero, que no solo le dio un hijo, le dio un profeta, que era la palabra. Dios está lleno de cosas especiales. Dice, era algo especial, algo extra que Dios le estaba dando. Porque ella estaba dispuesta a regresárselo a Dios. En esta tarde Dios está lleno de cosas especiales. Tú puedes pedir algo, Dios te puede dar algo más de lo que estás pidiendo. Y solo puedes decir, Señor, yo estoy necesitado. Amén. Sea gracia esta tarde. Y la señorita Gracia cargada. Como Pablo o Juan escribió a la dama, dice, a la dama elegida, a la señora elegida y sus hijos, la esposa del Cordero, ¿verdad? La señora elegida y sus hijos. Vamos a orar entonces. Padre, mi mano se alza y quizás otros tienen necesidad en sus corazones. Padre, que esta tarde el Dios del cielo mire y vea lo que está debajo de cada mano y vea lo que hay tras de cada corazón y conceda de acuerdo a tus riquezas en gloria. Padre, no por nuestros méritos venimos, pero por los méritos de aquel que pagó el precio y digo consumado es. ¡Aleluya! Padre, Él derramó la sangre y abrió camino para que cada hijo de Dios pudiera regresar al principio donde había sido separado de su Dios, en la imagen de Dios. Padre, y a través de sus méritos, nos presentamos al trono de gracia. Que Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor, manos fueron levantadas, peticiones fueron expresadas. Señor, trae con tu poder. Padre, contesta cada oración. Por tus llagas fuimos sanados. Y Padre, sobre todo, derrame tu espíritu esta hora. Llévanos un peldaño más, una experiencia más íntima. Padre, añade nuestra estatura. Y como digo tu profeta, corona las pirámides de nuestras vidas. Padre, que podamos tomar del pan escondido, el maná escondido. Y que Cristo sea revelado el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, ayúdanos hoy. Haz grandes cosas por tu gente. Y que sea como fue un día en la casa de Cornelio, que mientras Pedro hablaba, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos. Hemos tomado este tiempo de dedicación, Padre, de juntarnos alrededor de la palabra, sabiendo que mientras recibimos la palabra, dijo tu profeta, llegamos a ser la palabra. Y ese es nuestro anhelo, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis. Padre, nosotros y la palabra uno, concede esta tarde, Padre. Señor, toma control, usa este vaso, Señor, este siervo indigno, Padre infructífero. Padre, pero usa, Señor, el oído que ha de oír también, y manifiéstate y revélate a través de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Mientras esperamos en ti, entra en tu palabra, Padre, y habla nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Amén y amén, Padre. Que Dios le bendiga. Leeremos las Escrituras y trataremos de ser lo más conciso, lo más al mensaje. No queremos estar muy tarde, pero sí también tomar nuestro tiempo y y que Dios en esta tarde les bendiga. Leeremos en el libro de Hechos primero. Esto viene con lo que hablamos ayer, ¿verdad? Tomamos lo que Pablo hablaba acerca de esa Nueva Jerusalén, quien ella era. La llamó el nuevo pacto, la llamó la mujer libre, la llamó la mujer que tiene marido, y todo eso estuvimos hablando quién era ella. Y entonces el libro de Hechos, capítulo 7, leeremos en el 44 al 50, leeremos en Hebreo 10, luego leeremos en Primera de Reyes. Fíjense bien cómo está escrito. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. De Moisés, antes de poder hacerlo, tuvo que haberlo visto, porque él no podía hacer algo que no sabía lo que estaba haciendo. El cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a las cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este dio gracia de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El mensajero es un tabernáculo. ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Ahora leeremos en el capítulo de Hebreos 10. Estas son escrituras conocidas para algunos de nosotros, comunes, ¿verdad? Hebreos 10, y leeremos versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y leeremos ahora en Primera de Reyes, capítulo 6, y versículo 7. Cuando Primera de Reyes, si ustedes no la pueden encontrar, solo escúchenlo, hermano, no se preocupen, solo escúchenlo. Aquí hablaba de la casa de Salomón. Lo escuche. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Y ahora dos escrituras en el Nuevo Testamento, perdonen que me tome el tiempo, pero vamos a leerlas, nos van a ayudar. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, después de Santiago es Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, allá fueron piedras naturales con Salomón, aquí son piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Antes de sentarse, permítame una escritura más en el libro de Efesios, capítulo 2, y eso nos dará un amplio fondo en la escritura. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, ¿ve? Hablando de un edificio, igual que Pedro hablaba de un edificio, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos. Nuestro tema en esta tarde va a estar basado más que todo en las primeras escrituras que leímos, donde empezamos con el tabernáculo que Moisés edificó y vio la visión de ello. Luego vino Salomón, edificó esa casa siguiendo la misma visión original que Moisés había visto. Entonces, en esta tarde me gustaría tomar una aplicación espiritual de estos tipos, porque nos damos cuenta que las sombras del antiguo solo apuntan, ¿ve?, a la imagen real en el nuevo. Y Dios, al expresar los tipos en el antiguo, realmente solo estaba expresando lo que Él tenía en mente hacer en la realidad. Podemos ver cómo Dios levantó ejemplos de esto. Dios levantó a un José, ordenó sus pasos y lo levantó para que Él expresara un secreto que había en Dios que Él quería dar a conocer. José lo expresó. Él reflejó el real hijo de prosperidad que fue rechazado por sus hermanos y en su rechazo recibió una esposa gentil. Todo para expresar lo que Dios guardó como secreto, revelarse en Cristo y en su rechazo recibir una esposa gentil. Era algo que estaba en él dar a conocer. Podemos ver a Israel cuando estaba esclava en Egipto y llegó a esclava bajo dura servidumbre. Estoy dando ejemplos de cómo las figuras apuntaban a una realidad, algo que Dios tenía en mente hacer. Usted mira la vida de José. ¿Quién hizo a José? ¿De dónde vino? ¿Por qué él era espiritual y diferente que los demás? ¿Por qué en su vida siguió un cierto patrón que no podía ser cambiado? Él no tenía nada que ver con eso. ¿Por qué él miró esas cosas? Dios lo hizo. Y luego sus hermanos lo rechazaron sin causa. Luego terminó en prisión al lado de dos malhechores, uno salvo y otro muerto. Y luego fue tomado de ahí, puesto a la diestra de Faraón. Sus pasos ordenados, igual que Moisés, igual que otros en la Biblia. Pero en él Dios estaba revelando algo que él tenía en mente hacer. La vida de Moisés, de José, estaba revelando un secreto escondido en la mente de Dios. Y recibió, cuando fue rechazado y fue a ser glorificado, una esposa gentil. También vemos a Israel ir a Egipto bajo dura servidumbre. Dios lo ordenó que así iba a ser así. Aún antes de que ellos fueran nación. Aún antes que Abraham tuviera hijo. Dios le dijo, tu descendencia irá a tierra ajena y será esclava bajo dura servidumbre. Dios lo vio de antemano, Dios lo habló de antemano. Y tenían que ir ahí porque no había remedio, la palabra lo había ordenado. Y de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas a través del rechazo de José terminaron en Egipto. Oh, cuán lejos aparecía, si usted me escucha, que ellos llegarían a ser esclavos con Egipto, llegaron a lo escogido de la tierra. Con José llegaron a lo mejor de la tierra, se les dio Gosén. José era casi faraón. Él era el que mandaba en toda la tierra de Egipto y habían oído la profecía que iban a ser esclavos. ¿Qué tan lejos era eso que iban a ser esclavos ahí si José era el faraón? Pero la rueda profética comenzó a rodar y terminaron esclavos en Egipto como la profecía lo había hablado. Y ahora después de dura servidumbre, qué difícil aparecía ahora que iban a ser librados. ¿Cómo iban a ser librados si esta nación era poderosa? ¿Cómo iban a ser librados si ellos tenían el mundo dominado y estaban bajo ese duro yugo y ellos no eran nada? Pero Dios que lo habló, la esclavitud, Dios habló también la liberación. ¡Aleluya! Y Dios tenía un propósito en todo esto. Dios estaba expresando algo aquí, porque Dios ordenó estas cosas. Esto no fue a lo que José quiso ir a Egipto, esto no fue a lo que Jacob quiso ir a Egipto, fue a lo que Dios ordenó los pasos. Como los pasos ordenados de Jonás. Parecía que Jonás se había hecho el grave error de irse a Tarsis. Cuando Dios le dijo a él que fuera a Nínive, parecía que era absurdo. Él no quería ir a Nínive. Pero hermano, él fue a Tarsis, tenía que ir a Tarsis. Aunque parecía que Jonás estaba rebelándose, pero él estaba cayendo exactamente en el plan de Dios. Porque tenía que haber un gran pez. Tenía que tragárselo 3 días. Tenía que venir al tercer día y salir, porque el Hijo del Hombre dijo, como Jonás fue al vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre vaya al vientre de la tierra y regrese al tercer día. Dios ordenó estas cosas, pero en ellas Dios solo estaba escondiendo lo que él tenía en mente. Podemos tomar Noemí. Y se me olvida ahorita el nombre de su esposo, saliendo de la tierra de promesa. Y un israelita fuera de la tierra de promesa está apostatado. Y ellos se fueron. Y perdieron todo. Y muerte y enfermedad invadió la familia, mostrando que cuando uno sale de la tierra prometida, solo muerte y enfermedad invade al hombre. Tipo de Adán, cuando le salió de su tierra. Pero tenía que tomar lugar. Porque tenía que haber un retorno de Noemí juntamente con Ruth. Y aunque parecía errado, pero luego nos damos cuenta que perdieron todo. Ruth perdió a su marido. Orfa perdió el de ella. Y ahora venían de regreso los tres, pero una se echó para atrás. Y Ruth, a la hora que Noemí está regresando a su tierra, tipo de Israel regresando a su tierra, a esa hora aparece esta esposa gentil. Para conocerse con el pariente redentor y ser redimida y casarse con el pariente redentor. Entonces nos damos cuenta que todas estas cosas estaban guardadas en la palabra. Tipo, figura, reflejando algo. Y aquí Israel esclava en Egipto, ve. Eran la simiente de Abraham que habían nacido en esclavitud y clamaban liberación. Pero todo es un tipo para expresar la real redención de los hijos de Abraham, que nacieron en esclavitud por el primer nacimiento, que les dio una naturaleza sujeta a pecado. Allá los capataces de Egipto gobernaban sus vidas, pero la naturaleza, los capataces de esta naturaleza que recibimos por el primer nacimiento, por sexo, nos llevaban a hacer lo malo y nos impulsaban a lo malo, nos hacían hacer el pecado y las cosas, pero Dios prometió un libertador. ¡Aleluya! De soltar la atadura de ese capataz del pecado, para que no sirvamos más al pecado. Y entonces, y luego sacarnos a una tierra, a otro lugar de morada, a otra tierra de morada, igual que ellos, fuera de esta tierra, a la casa de mi padre. Todo es un tipo, ¿usted me entiende? Moisés también, podemos ver su vida, nació un niño hermoso, entre ellos un libertador. Todo para expresar al real libertador. Oh, mire su vida. Puesto en el palacio de Faraón. Guardado y nacido un niño hermoso, protegido de sus padres, cuando la orden era matar a todos los niños, igual que a Cristo. ¿Y cómo él reflejó todo esto? Y él los libró allá de un yugo natural que gobernaba sus vidas. Pero aquí estaba reflejando al libertador que iba a librar a la simiente Abraham del yugo del pecado, de un yugo espiritual que guardaban. Así como libró en las edades, libró a Gedeón, a Legión quiero decir. Libró a la ramera, a la mujer en el pozo. Y ha venido librando a hombres a través de las edades. Entonces, todo esto estaba revelando el secreto que Dios había guardado en su mente y él quería dar a conocer. También es lo mismo con las escrituras que leímos. Como Salomón, vemos aquí, construyó la casa de Dios. Lo leímos ahí en Hechos. Y él estaba siguiendo el patrón que Moisés vio. Porque nos damos cuenta que eso solo está apuntando en realidad a la verdadera casa en el Nuevo Testamento. Igual que Moisés apuntaba al real libertador, igual que José apuntaba al verdadero esposo de la esposa gentil. Al hijo de prosperidad. Entonces también esto que estaba haciendo Dios al hacer el tabernáculo con Moisés y Salomón tomar el patrón de la casa de Dios, solo está apuntando en tipos y figuras lo que Dios tenía en mente hacer, cuál iba a ser realmente su verdadera casa en la cual Dios iba a morar. Nos damos cuenta que todo comenzó con una visión. Moisés entró en eternidad y ahí en esa dimensión, y al ver esa visión, captó lo que estaba en la mente de Dios hacer, porque la Biblia dice que lo vio. Pero estando en el antiguo, no podía traer la real visión a manifestación, tuvo que traerlo en tipos y figuras. Amén. Y entonces, así que esa casa y lo que ella era, ya estaba en los pensamientos de Dios, antes de la fundación del mundo, y Dios se lo mostró a Moisés en visión. Ya estaba en su mente, porque Moisés la vio y cuando él la hizo tuvo que hacerla exactamente como la vio. Él puso cada detalle en su lugar. Él la hizo del material exacto que Dios le dijo que le hiciera. Él puso el arca en su sitio, los candeleros en su lugar, el pan de la proposición. Todo tenía un significado y un propósito. Pero él vio la visión. Y Moisés, siendo profeta y teniendo acceso a esa dimensión, lo único que hizo fue representar lo que él vio aquí en la tierra en tipos y figuras. Los tipos y figuras en este tabernáculo, o casa, o lugar de morada, solo apuntaban a lo que sería en realidad en el Nuevo Testamento. Cuando esa visión de Dios iba a materializar en la tierra, así como se materializó las otras figuras del antiguo. Salomón construyó la casa y nos damos cuenta que lo hizo siguiendo el patrón de Moisés, de la visión original. ¿Ven? Y como dije, Moisés al hacerla siguió cada detalle, no podía, porque esa visión original había que mantenerla. ¿Ven? Moisés la hizo y no varió de los detalles. Y Dios honró aquello. Cuando Moisés terminó de edificar la casa tal como la había visto, el gran pilar de fuego llenó la casa. Y cuando Salomón vino y siguió cada detalle exactamente, lo hizo lo mismo, el pilar de fuego llenó la casa con su gloria. ¿Ve? Dios identificando. Ahora Salomón siguió cada detalle, nada más que cuando Moisés hizo la casa o el tabernáculo, lo hizo en pieles, como una tienda, porque iba a ser transportada por el desierto. ¿Ve? Pero Salomón, cuando la hizo de piedras, como lo vimos ahí, cortadas raras, cortadas en diferentes lugares, traídas de lugares lejanos, ¿ve? Cortadas por una mano especial, porque cuando llegaron al sitio de construcción, misteriosamente cada uno cuadró con la otra. Y no solo cuadró con la otra, ¿ve? Reveló la visión y mostró la visión. Ve, mostrando que era una visión sobrenatural y que Dios estaba en todo esto. ¡Aleluya! El hombre no puede hacer esto, hermano. Como hablábamos ayer, cuando hablamos de esas dos mujeres de Abraham, una era la esclava y otra era la libre. Una produjo un nacimiento por voluntad humana, lo que el hombre era capaz de hacer. Agar concibió por su habilidad, por sexo, por deseo, por el hombre. ¿Ve? Pero Sara concibió por lo sobrenatural algo imposible. Y entonces dice, esas son las dos clases de mujeres. Una reclama al mismo marido que la otra, pero una con una concubina. Y una concubina lo único que es, simplemente es a un nombre legal para una prostituta. La ramera y sus hijas. ¿Ve? Pero la mujer legítima, la que tiene marido, es la mujer, la nueva Jerusalén, la cual es madre de todos nosotros, dijo Pablo. Y tomamos ahí la escritura, como Pablo dijo que es el nuevo pacto. Y tomamos también en la escritura para revelar, ¿ve? Como Pablo dijo, es madre de todos nosotros. Así como Dios le dio una esposa, no voy a explicar lo de ayer del todo, pero así como Dios le dio la esposa a Adán, para producir hijos en su imagen, Dios le dio a Cristo una esposa, ¿ve? La mujer libre, para producir hijos en su imagen. Pedro el día de Pentecostés predicó la palabra y 3,000 entraron. ¿Ve? Pablo fue a Éfeso y predicó la palabra, y hay una gente que estaba desviada, la trajo del camino correcto, por el bautismo correcto, y recibieron el Espíritu Santo. Igual ella es madre de todos nosotros, la mujer libre. Llamado a la nueva Jerusalén, llamado al nuevo pacto. Y dijimos, si es el nuevo pacto, tiene que ser la palabra. La palabra hecha manifiesta. El cuerpo de Cristo, que es la palabra en la tierra. Y lo explicamos en detalle. ¿Ve? Entonces Salomón, entonces así estas piedras fueron traídas misteriosamente. Nada que el hombre era capaz de hacer. Oh, hermano, hombres pueden edificar iglesias. ¿Ve? Ellos pueden traer nacimientos. Pero serán, ve, como dijimos, una mujer es el viejo pacto, lo cual el viejo pacto es la letra. Digo, esta mujer, dijo, es el viejo pacto y produjo un nacimiento. Y ve, hay iglesias que pueden producir nacimiento a través de la letra. El monte Sinaí, el hombre exaltándose, un grupo de hombres juntándose, haciendo, formando una religión. Ley. Y produjeron nacimiento natural. Oh, dice, y son muchos esos hijos que ella tiene. La iglesia está llena de miembros. Ve, pero la mujer libre, ve, produce un nacimiento por el poder sobrenatural, no por la letra, pero es el nuevo pacto, la palabra hecha viva y encarnada en la tierra. Son dos mujeres. Las dos reclaman al mismo esposo. Pero una es una concubina, una prostituta legal. La otra es la esposa legítima. Y eso lo explicamos ayer en detalle, ¿verdad? Y fuimos a través de la Biblia. Entonces vemos nosotros cómo Moisés lo hizo en forma de pieles y una tienda de pieles, porque iba a ser transportada por el desierto. Pero Salomón ya la hizo de piedras y la trajo en su lugar correcto, Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Por qué no la llevó a otro lado? ¿Por qué no la llevó a Jericó? ¿Por qué no escogió otro lugar? Tuvo que escoger Jerusalén porque Dios está dando el tipo que el lugar donde él iba a morar era en Jerusalén. Mostraron que su casa real en el antiguo solo era tipo de la casa verdadera en el nuevo, de la nueva Jerusalén. Allá era la antigua, pero esta es la nueva Jerusalén. Y mañana vamos a ver que ese fue el lugar donde él puso su nombre. En Jerusalén puso su nombre. La Biblia lo dice. El profeta lo confirma. Entonces, mostrando que eso es lo que Dios tenía en mente hacer, poner su real casa en Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Por eso, si usted se fija y toma el tipo en la visión de Moisés, porque esa es la visión original, de ahí Salomón siguió esa visión. Y esa visión original, Dios no puede decir una cosa hoy y mañana decir otra, ¿o no? No, cuando Dios decidió salvar al hombre por sangre, fue sangre su patrón en toda la Biblia. Cuando el primer hombre fue sano por fe y midió con el requerimiento inicial, cada hombre que viene y mide con el mismo requerimiento recibirá la misma sanidad. Entonces, cuando Dios dio la visión original, no se equivocó. ¡Aleluya! Entonces, nosotros, en el tipo de la visión de Moisés, hablando de esta nueva Jerusalén, hablando de Jerusalén, porque vemos nosotros por qué Salomón, siguiendo el patrón, trajo la misma visión de Moisés. Moisés la tuvo que llevar por el desierto, porque no estaba en su lugar correcto, estaba en peregrinaje. Pero cuando Salomón la hizo, ya la puso en Jerusalén, y vemos nosotros, tomando este mismo pensamiento, en la visión original de Moisés, él colocó el tabernáculo en el desierto exactamente, ¿ve?, para representar la nueva Jerusalén en el Nuevo Testamento. Él vino y puso los patriarcas, 3 al norte, 3 al oriente, 3 al sur, 3 al occidente, y el mensajero, exactamente como fue establecido el tabernáculo en el desierto, así también en la nueva Jerusalén, allá en el capítulo 21 de Apocalipsis, porque solo está apuntando lo mismo. Voy a leer una cita del profeta de Dios, y usted escúcheme. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando yo? Viendo que la visión de Moisés, lo cual era un tipo en el antiguo, Salomón la trajo a Jerusalén cuando él terminó, pero aquí la misma visión solo representa la nueva Jerusalén en el Nuevo Testamento. Dice el mensajero, 24 ancianos, allá en Apocalipsis lo encontramos eso. Esto está en la revelación de Jesucristo, capítulo 4, parte 2. Dice, en el libro de Apocalipsis, por el capítulo 21, encontramos que la ciudad de Jerusalén tenía 12 fundamentos. Es correcto. Y él tenía 12 puertas, que eran 3 a cada lado. 3 cuartos es igual a 12. Exactamente la manera que el tabernáculo fue establecido en el desierto. Porque Juan dijo exactamente y vio exactamente la misma cosa que Moisés vio, la misma cosa que Pablo vio. Entonces aquí el profeta nos dice, ve, no solo Moisés vio esta visión, Juan en el libro de Apocalipsis cuando ve esta gran Jerusalén descender, dice la misma cosa que Moisés vio. Y luego dice, fue lo mismo que Pablo vio. Entonces vemos que Dios dio esta misma visión consistentemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la misma. Ahora el hombre ha perdido el patrón. El hombre ha perdido los planos. Pero vemos que cuando Salomón la hizo, él siguió el plan original. Y aún Pablo, cuando él vino, siguió el patrón original.
Y cuando Juan la ve exactamente como Moisés la había visto, nada más que ayer en figuras, aquí es realidad. ¡Aleluya! Así que vemos aquí cómo el mensajero final, ordenado a abrir el secreto de este libro sellado, nos muestra cómo la visión que Moisés vio es la misma que Juan ve allá al final de del Nuevo Testamento, en el último, casi último, penúltimo capítulo de Apocalipsis. Amén. Cuando Dios finalmente logra traer la gran visión al ser material, de tipos, de figuras, de formas. Ahora aquí se materializa al final y la gran visión se abre. Pero aquí al final este libro está abierto. Y esta gran visión de esta estatura del hombre perfecto, de esta nueva Jerusalén, de la casa de Dios, de su material, de lo que Dios requiere, de las cosas que Dios tiene en mente hacer, se abre como una gran realidad para el corazón del elegido. ¡Aleluya! Porque era un secreto escondido en Dios. Entonces, este mensajero nos muestra, este último ángel, porque aquí estamos al fin del libro, hermano. Estamos al fin de la edad, al fin del tiempo, cuando todo se materializa, cuando todo aquello que fue en tipo y figura llega a ser real. Y nos dice que este último ángel, ordenado abrir este secreto, este libro sellado, nos muestra cómo la visión que Moisés vio es la misma visión que Juan ve al final del Nuevo Testamento. Y es la de la Nueva Jerusalén, la cual el ángel que le revela a Juan esta visión la llama la esposa del Cordero. Vamos a ver, vamos a abrirlo ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis. Bueno, no pueden haber dos esposas del Cordero. Solo hay una esposa del Cordero. Así como no pueden haber dos dioses. Solo hay un Dios. Dice, hay muchas iglesias, pero solo hay una novia, dice él. ¡Aleluya! ...21:9... y aquí está el final. Recuerde, aquella visión de Moisés, ahora aquí está en materia. Amén. Y dice, exactamente como el tabernáculo fue puesto en el desierto, vemos la Nueva Jerusalén también ordenada igual. Y dice, Juan vio lo mismo, Moisés vio lo mismo y Pablo vio lo mismo. Y aquí está el mensajero del último día final, con esta gran visión, está revelando esta gran visión que Moisés vio, que Juan vio, que Pablo vio. Porque la visión no se puede perder. 21:9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este es el esposo del Cordero, te lo voy a mostrar. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Ve? Pablo dice, es madre de todos nosotros. Pablo llama el nuevo pacto. Amén. La palabra hecha carne. Pablo llama el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, donde tienen los nombres escritos en los cielos, donde los justos son hechos perfectos. Ven, donde hay multitud de millones de ángeles, como hablamos ayer del ángel de Pedro. Amén. El hermano cruzó la cortina del tiempo y los vio y los abrazó. Muchos ángeles estaban en su cuerpo teofánico, en su cuerpo celestial, como Pedro cuando murió. Supuestamente, según la casa de Juan Marco, había muerto Pedro. Llegó y tocó la puerta y dijo, no, es el ángel de Pedro. Ellos sabían que un hombre cuando moría entraba directamente a ese cuerpo teofánico. Entonces, sigamos. Entremos más en detalle. Y vayamos por la Escritura, para que ella nos abra esta gran visión de Dios. Ahora, rematando y adelantándonos, sabemos que el templo en el desierto era el patrón para la casa que Salomón edificó. Y ello solo es tipo de la real casa en el Nuevo Testamento, llamada la iglesia del Dios vivo, hecha de piedras vivas, como Pedro nos habla, como piedras vivas edificados,
casa espiritual, amén, llamada también el cuerpo de Cristo y el esposo del Cordero, amén. Y como vimos también en Apocalipsis, se llama la Nueva Jerusalén. También Pablo la llama la mujer libre, la llama el nuevo pacto, y eso todas las cosas, y la llama el monte de Sion, ahí en el libro de Gálatas. Y fuimos ayer y explicamos más en detalles. La mujer libre, la que tiene marido, la que produce hijos por poder sobrenatural. Y la mujer, la otra, dice, tiene un montón de hijos. Dice, más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. No te más nada pequeña, al padre te ha placido dar el reino. La ramera tiene muchos hijos, pero la novia produce hijos a palabra, Jesucristo en su imagen. ¡Aleluya! Entonces la visión de Moisés se puso en tipos, y si repito, no se preocupen, lo estoy dando para, lo leímos, usted agarra el libro de Daniel, y Nabucodonosor vio la imagen de aquella gran estatua, con cabeza de oro, pechos de plata, muslos de bronce, pies de hierro, y luego hierro y barro en los dedos, ¿ve? Y luego después, dijo, estos son los reinos venideros, que iban a venir hasta el fin. Luego después, agarra los mismos reinos y los representa como machos cabríos, otros como cuernos, reinos, ¿ve? Mostrando la misma cosa en forma diferente, ¿ve? Pero revelando el secreto. Y ahí tomamos algunas escrituras ahí en el libro de Daniel para probar que uno de sus cuernos era la bestia al final. Lo cual está representando el reino final que vendría el hierro dominando el mundo. Entonces la visión de Moisés se puso en tipos y figuras en el tabernáculo, en el desierto, y luego Salomón tomó el mismo patrón e hizo la casa en Jerusalén hecha de piedras, lo cual solo estaba hablando de la real casa en el Nuevo Testamento. Ahora recordemos, la Biblia escrita comenzó con Moisés. Bueno, sabemos nosotros, Moisés comenzó con Génesis. Moisés hizo Génesis. Él escribió Génesis, él escribió Éxodo, él escribió Levíticos y Números y Deuteronomio. Nosotros sabemos eso, el mensajero nos habló de eso, y cualquiera que conoce la Biblia sabe que Moisés escribió esos libros. Entonces sabemos nosotros que la Biblia escrita comenzó con Moisés, pero Dios hizo tres Biblias. El profeta de Dios nos habla de las tres Biblias que Dios hizo. Amén. Una la hizo en el zodíaco, para que el hombre mirara arriba y supiera que hay un Dios. Y digo, la primera señal en el zodíaco es la Virgen, la última es Leo el León, mostrando la venida de Cristo a través de la Virgen y segunda venida a través de Leo el León. Amén. El rey para reinar. Luego le hizo la segunda Biblia, la puso en la pirámide. Biblia hecha de piedras, hecha por un profeta llamado Enoch. Amén. Ahora, recuerde, Dios puso las estrellas, las ubicó en su lugar, para que el hombre mirara arriba y mirara en ella el patrón de la gran profecía, porque estrellas revelan el secreto de Dios. ¡Aleluya! Digo, Abraham, serán tus hijos como esas estrellas. Ellos revelan el gran secreto de Dios. Vemos a Moisés, la gran estrella, y nos revela la venida del Hijo del Hombre. Vemos a José, esa gran estrella, ese gran profeta, y nos revela el secreto escondido en la palabra. Las siete estrellas en su diestra revelan el gran plan de redención, la gran constelación en los cielos. ¡Aleluya! Luego la segunda Biblia fue en la pirámide, hecha por Enoch. El mensajero dijo que Enoch la construyó. Y ahí fue escrita la segunda Biblia. Y la tercera escrita fue la que fue escrita en papel y tinta. Y nos damos cuenta que con Moisés comienza la Biblia escrita. ¡Aleluya! Y el pilar del fuego le dio esta gran visión a Moisés de este lugar de morada. ¿Correcto? Vamos a algún lugar aquí con esto, Que no suene extraño, hermano. Que no suene extraño todas estas cosas. Usted va a ver que todo esto tiene un fondo bíblico. Claro, hoy en día han hecho de las estrellas como una, que del zodíaco como una ouija, para tratar de desvirtuar su real valor, ese mensajero, pero no le quita la verdad, ahí está. Y se han hecho de la Biblia también como una ouija, agoreros y adivinos y toda clase de gente de poseída usa la Biblia para hacer cosas. Pero eso no quita la verdad de la Biblia. Y también usan la pirámide para la misma cosa. Místicos y cosas, pero no quita la verdad de que es un monumento que Dios dejó como una señal eterna de lo que Él tenía en mente hacer. ¡Aleluya! Entonces Moisés escribió el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos eso. El mensajero dijo que fue Moisés que escribió el Antiguo Testamento y captó la visión de lo que Dios tenía en mente hacer y cuál sería su lugar de morada. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Dice, claro, ahí están otros, dice Pedro, Marcos y los demás, Lucas, dice, ellos eran escribas y escribieron lo que vieron, pero Pablo colocó en orden la palabra y puso cada cosa en su lugar y él escribió el Nuevo Testamento, porque Pablo también se encontró con el pilar de fuego, igual que Moisés. Amén. Y vemos cómo con él, con Pablo, comienzan las edades de la iglesia en el Nuevo Testamento y un ministerio a los gentiles para llamar un pueblo para su nombre. Lo que la esposa lleva el nombre del esposo. Y es Pablo el comisionado a eso. Y vemos como el profeta de Dios, el séptimo ángel, dice que Pablo vio la misma visión que Moisés vio. ¡Aleluya! Amén. Mostrando que esa misma visión se mantiene en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Igual al final la misma también visión ve en el libro de Apocalipsis, pero ya la ve completada. Lo que comenzó como una visión allá llega a materializarse del todo aquí al final. Aquí al final, cuando el séptimo ángel, el último mensajero de la edad de la iglesia, capta la misma visión para darla y hacerla real en el pueblo que lleva su nombre. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en esta hora. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando yo? Yo creo que, yo sé que voy a repetir algunas cosas aquí, pero a mí no me descarga eso. Y a usted no le sea carga, porque estamos apuntando a algo y vamos a ver dónde estamos yendo con todo esto. Tiene un propósito. Ve, Dios tiene un propósito. Ve, es como un constructor. Le dice, bueno, hazme una casa. Él dice, bueno, y él no puede usar su imaginación. Pero Dios tiene un plano. Dios tiene un material. Tiene que haber un plano que seguir. Ve, Dios no va a vindicar sino su palabra. Ve, cuando Dios hizo el plano a cabalidad, Dios lo vindicó. Hoy en día, iglesias han hecho toda clase de cosas, han puesto las puertas donde están las ventanas están de las puertas, han puesto otro material que no es divino y han hecho trizas de la imagen real de lo que Dios dijo que sería su casa. ¿Y qué tenemos hoy en día? Una prostituta desnuda, rechazadora de la palabra. ¿Por qué? Porque hombres se han metido y han rechazado la piedra principal del ángulo. Los edificadores han rechazado eso, pero Dios dijo que va a haber una edificación real en el tiempo del fin. Dios va a edificar su casa. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¡Aleluya! Será en su imagen, será un reflejo del Dios mismo. Cuando hizo al hombre en el principio, Él lo hizo por el poder de su palabra. ¡Aleluya! Y Dios habita en un hombre perfecto. Entonces, Salomón, oh sí, tiene un desastre, hermano. Pero Dios está haciendo su casa. Y mensajero, no estamos haciendo una pared, estamos haciendo una casa. Dios no está haciendo una pared, Dios está haciendo una casa. Y son esas esquinas donde la gente se pierde. Pero se requiere que Dios venga a la escena y un verdadero albañil y doble la esquina. Otros siguen rectos, pero hay una gente que dobla la esquina porque saben cómo doblar la esquina. Entonces, fíjense, Salomón, al construir la casa, siguió el patrón de la visión original. Salomón, construyendo esta casa, siendo el hijo de David, porque recuerden, David le dijo, yo voy a hacer la casa, el Señor dijo, no, tú no vas a hacer la casa, tú has derramado mucha sangre. Digo, pero tu hijo la va a hacer. Porque ve, el tipo no podía cambiar. Salomón, David quería hacer la casa. usted ve la Biblia y dijo David, yo quiero que mi Dios vista en tienda y yo en una casa de cedro y yo quiero hacer la casa para Dios. Y le dijo Namán, ¿por qué no haces lo que está en tu corazón? David, Dios está contigo. Y luego la voz de Dios vino a Namán y le dijo, no, dile a David que él no va a hacer mi casa, pero su hijo que salga de sus entrañas hará mi casa. Mostrando que en la realidad vendría el verdadero hijo de David a construir la casa verdadera de Dios. Ve, el profeta había errado. Namán le había dicho algo que está, pero Dios le dio la visión correcta. Ve, no puede ser quebrantado. Él no puede hacer mi casa. El tipo sería quebrantado, pero Dios no quebranta a sus tipos. Amén. Igual que dice mensajero, ¿por qué las iglesias hacen eso hoy en día? Tienen ese vientre de ellas así todo abierto a cualquier cosa. Dice, porque Eva es su tipo. Y el tipo no puede ser quebrantado. Una prostituta espiritual. Ellos meten toda avería en su vientre, hermano. Pero Sara tenía el vientre cerrado. Y María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Vientre virgen. Entonces ve Salomón siendo el hijo de David para construir esa casa, solo hablaba de la real casa que el verdadero hijo de David iba a construir. Y cuando él vino, dijo, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a hacer mi casa. Entonces aquí estamos siguiendo la visión original, y es la visión de redención, es la visión de su pueblo, es la visión de su gente. Mostrando que esa visión que él tenía, la tenía en su mente antes de la fundación del mundo, lo que su pueblo sería, lo que su gente sería, lo que su casa sería en la cual él habitaría. Dios vio esa casa antes. Dios nos vio a nosotros en su mente y nos hizo parte de esa casa. Piedra viva en la casa del Dios viviente. ¡Aleluya! Puso nuestro nombre en el libro del Cordero antes de la fundación del mundo y nos hizo una parte del cuerpo, una parte de la palabra. ¡Aleluya! Pero usted mira, hay tantos patriarcas alrededor de la ciudad, hay tantos ángeles, 7 candeleros, 7 ángeles. ¡Aleluya! Hay un ministerio de servir en el tabernáculo, lo cual el hijo de Leví que hizo, sacó la lanza y celoso mató un montón de gente que trajo mujeres moabitas dentro del campamento. Y digo, por esa causa, dice él, va a servir en el tabernáculo. Es tipo la novia y los demás van a tener honor a él. ¡Aleluya! Tipo la novia que tiene el celo de Dios. ¿Quién sirve al esposo? La esposa sirve al esposo. Entonces, ¿cómo estaban siendo representados en el tabernáculo? ¿Usted me entiende lo que estoy hablando yo? Recuerda, había alguien sirviendo. Sirviendo a Dios, era un ministerio de servir. Y la esposa es la que sirve, el esposo. Y se dirá que los demás traerán honor y gloria a ella. Mientras la novia está en el palacio, con el rey, sirviendo al rey. Los demás van a traer honor a ella, igual que fue en el tabernáculo. Que los de afuera traen honor y sus ofrendas y diezmos al ministerio. Yo le puedo una cita donde usted puede encontrar eso, está en Conducta de Doctrina, en el 54, usted lo puede encontrar. Vale, tal vez lo leo, no importa. Usted. Tenemos tiempo, ¿no? Ojalá lo encuentre. Pero si tenemos tiempo, ¿por qué no tomamos tiempo? Preguntas y respuestas. En el 54, dice, un día había pecado en Israel y había un hombre de la tribu de Leví. Y él sacó su espada. Y fueron con Moisés al campamento y ellos destruyeron todo lo que era pecado. Y Dios miró abajo y dijo, porque hiciste esto y te paraste por mí, los otros te servirán. Tú entra en el templo y sé sacerdote. Tú quédate en el templo y el resto de ellos obrarán y trabajarán y traerán la décima parte para cuidar de ti. Es correcto. Y dice, oh, aleluya. Y usted puede ver lo que ese templo era, que los levitas eran la novia. Cuando el pecado está levantándose en cada mano, los levitas están jalando su espada. El Espíritu, la novia nacida, el Espíritu Santo está parando, diciendo Jesucristo es positivo. Jesucristo es el mismo en el negativo que el positivo. ¿Ve? El pecado todavía es pecado, lo malo todavía es malo. Ellos están parando con la espada. ¿Ve? Y dicen, vengan benditos del Señor. Esa es la novia. Ahí están los siervos mirando que están acampados alrededor. 12 aquí, quiero decir 4 en cada lado. ¿Ve? Y ahí son 12 tribus, 144 mil. Miren el libro de Apocalipsis. Él vio la ciudad con 12 fundamentos. sobre cada puerta el nombre de los apóstoles, 12 puertas y alrededor, 12 tribus alrededor. Y ahí estaban los redimidos, aleluya, dicen negros, blancos, amarillos, cafés, todos los que estaban lavados en la sangre, sus sirvientes, ellos estarán con él. Y el sol no caerá sobre ellos ya más, ni tendrán hambre ya más. Ve, a través de las edades por venir, vivirán y reinarán con Cristo para siempre, el rey y con ellos la reina para reinar para siempre. Ellos vivían adentro, hermano, los demás traen honor y gloria a él. Todo eso estaba representando. ¿Por qué tomó lugar esto? Porque estaba representando la gran ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes la forman? ¿Quiénes hacen parte de ella? ¿Dónde están? Y todo eso, un gran secreto que estaba guardado en Dios. Miremos en Zacarías, una escritura quiero sacar. Mañana continuamos con el mismo pensamiento, en diferentes formas, así como hablamos ayer de. Y ahora continuamos adelante. Sí, Señor. Zacarías 6, Zacarías es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento y está en el tiempo del retorno del cautiverio, pero no voy a explicar eso porque eso es para mañana. Pero ahorita solamente vamos a leer esta cita. Fíjense, aquí es cuando iban a reconstruir el templo, la casa caída de Jerusalén. Pero miren aquí Dios lo que está diciendo. Leamos desde el 9 para seguir un contexto aquí. Vino mi palabra de Jehová, 6:9, diciendo: Tómalos del cautiverio a Edai, a Tobías, a Gedadías, los cuales volvieron de Babilonia, irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata, oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Mostrarnos Dios aquí. ¿Quién es el renuevo? Es Cristo. Y ustedes se fijan, hablaba de Cristo, no hablaba tanto de Salomón, no hablaba de tanto de. Pero Él era la persona. Usted se fija cuando usted agarra la primera señal en el zodíaco, que la Virgen en su mano tiene en su mano un renuevo. Amén. ¿Por qué? Mostrando que a través de ella vendría ese renuevo. El que iba a edificar la casa de Dios. Ve, porque Dios no habita en casa hecha de mano, pero me ha preparado un cuerpo. ¡Aleluya! El lugar de mi reposo, ¿cuál es? El lugar donde yo descanso. Dios reposa, descansa en la estatura del hombre perfecto. La casa que Dios hace. El mismo hombre, cuando Dios lo hizo en el principio, lo hizo en su imagen. Y Dios no ha cambiado el patrón. Dios no ha perdido la visión. Ve, y el Dios que Dios hace que al final es el hombre en su imagen otra vez. La misma visión de Moisés viniendo a ser coronada. ¡Aleluya! Dios lo escondió. Redención es ir al principio, de regreso. Amén. Entonces vemos nosotros el renuevo del que va a construir mi casa. Dando a entender que este tipo solo hablaba realmente de la real casa. ¡Oh, aleluya! Por eso cuando vino el renuevo, y él era el hijo real de David, ¿cómo lo llamó? El ciego Bartimeo dijo: Oh, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Ahí estaba el hijo de real David, el constructor de la casa. Hermanos, recuerden: hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David es la misma persona. Igual que el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Es como el hombre, el padre, el hermano, es la misma persona. No es diferente. Aquí estaba Jesús como hijo de hombre. Pero eso no le quita que él es hijo de David y hijo de Dios. Nada más que son diferentes dispensaciones de su obra, de su oficio. No me confundan, digo, el mensaje vino en tres, son nombres de hijos. Vino como hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David. Pero miren cómo aquella mujer sirofenicia no tenía reclamos a él como hijo de hombre, como hijo de David. Él dijo hijo de David y él no le hizo caso. Pero cuando Bartimeo el ciego dijo hijo de David, él se detuvo. Ahora miren. Entonces, él iba a edificar la verdadera casa, el real lugar de morada. Él iba a hacer de nuevo ese templo. No hecho de manos. Amén. un cuerpo. Me dije, no, más me preparaste el cuerpo. Hablaba del cuerpo en que Dios habita y el cuerpo de Cristo, la novia, que sería formado por 7 edades, que cada edad junto con su mensajero formó una parte del cuerpo, una parte de la palabra hecha manifiesta. Hermano, cada edad, cada mensajero trajo una parte del cuerpo, una parte de la palabra. Amén. Y nos damos cuenta que, porque sí, cada edad fue una parte de la palabra, y vamos a leer unas citas aquí. Vimos como Pablo en Gálatas habla de esa nueva Jerusalén, dice que es madre de nosotros, y cómo ella es el nuevo pacto. Lo leímos y lo hablamos la vez pasada. Y eso es la palabra hecha manifiesta, la parte de la palabra del día, ¿ve? Y eso forma una parte de esa nueva Jerusalén, una parte del cuerpo, de pies hasta cabeza. Eso es lo que Dios hizo. O Pablo formó una parte, Irineo formó otra parte. Oh, hermano, ¿qué? Dice el mensajero, miren lo que él dice, hablando de esta, de en este mensaje, futuro Gary, y probando su palabra, él dice estas cosas, ojalá lo encuentren. Y usted, quiero que usted mire lo que dice el mensajero de Dios, dice, habrá cielos nuevos y tierra nueva, hablando de esa nueva Jerusalén. Él lo probará porque la palabra, su palabra lo ha dicho. Y solo los justos estarán ahí, él lo probará también. Solo aquellos que fueron hechos parte de esta palabra, ven, dice, los que serán su parte y su posición en la palabra para su edad, serán los únicos que estarán ahí. Porque eso es exactamente lo que es. Él es la palabra y que es la mujer, la imagen del hombre. Que es la iglesia, la imagen de la palabra. Exactamente. Así que estarán ahí, exactamente. Solo los verdaderos creyentes en su palabra saben y conocen y creen esto, y Dios los ayuda a probarlos. ¿Ve? Dice, para ser la novia, usted tiene que ser parte de él. Él es la palabra. ¿Qué parte de él es usted? La parte que está prometida para este día. Cuando él llama a la novia, usted sea parte de eso. La novia es parte del esposo, y el único lugar que usted lo reconocerá es reconocer qué parte del esposo usted es, qué parte de la palabra usted es. O usted no puede reconocer ser la novia, usted tiene que reconocer su posición. Usted no puede reconocer la posición de alguien más. ¿Qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé? Noé era parte, pero no hubiera obrado. ¿Qué si Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés? No hubiera obrado, era una edad diferente, una profecía diferente, una parte de la palabra tenía que cumplirse allá. Ellos eran otro día de la semana. La obra del martes no puede ser hecha el miércoles. La del miércoles tiene que ser hecha el miércoles. La del sábado también el sábado. ¿Hay alguna manera, hermano Branham? Hablando, le preguntan, ¿cómo ser parte de esa gran ciudad? ¿Hay una manera? Dice, sí, llega a ser parte de la palabra, la parte de la palabra hoy. Usted no puede ser la parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte ya está hecha. Esos fueron los pies. Ahora estamos en la cabeza. Esto es Cristo. No las manos allá en los tiempos de Lutero. No, este es el tiempo de la cabeza. Cristo, la piedra de corona, viene al cuerpo. Aleluya. Porque si usted se fija en la gran pirámide, lo cual esto representa, está la cabeza arriba y el cuerpo abajo. Y el cuerpo es la palabra en su día. Dice el mensajero, esta palabra es un cuerpo. Si le añadimos una parte, haremos un cuerpo con 3 manos. Un cuerpo deforme. Y le quitamos una parte, haremos un cuerpo que le falta una mano. ¿Ve? No le podemos añadir ni quitar porque deformamos el cuerpo de Cristo. Sería un monstruo. ¡Aleluya! Entonces nosotros, que en cada edad, una parte de la palabra y una manifestación, creyentes genuinos que tenían su nombre en el libro, el Espíritu Santo los encontró y los vivificó a vida, y que eran parte de esta gran ciudad, casa en la que Dios habita. Aleluya. ¿Y qué es? Usted la última parte, la que está aquí al final, antes que la cabeza sea el cuerpo. Aleluya. Y tiene que haber un ministerio en la iglesia del tiempo, del fin, para que las dos piezas conecten. Es la gran revelación en la hora que estamos viviendo. Los que vieron ahí abajo, en la parte abajo del templo, no lo vieron, porque la piedra de corona no puede bajar ahí abajo. Tenía que ir trepando, trepando, hasta que hay un lugar para que la piedra conecte, como las dos piezas del rompecabezas. No podía caer la piedra de corona arriba, pero ahora está siendo moldeada una gente para la piedra de corona. Cada edad trajo una parte del cuerpo, y se reveló en ella el material que Dios usa para hacer esta casa espiritual. Y Pedro nos habla de este material. Amén.
habla de fe, de virtud, de conocimiento. Miren lo que el mensajero de Dios dice aquí, en este mensaje de la estatura del varón perfecto. Me están siguiendo, ¿verdad? Mira, ¿dónde vamos con esto? Apenas estamos calentando los motores, miren. Dios me ayude a que usted lo mire, lo que quiero mostrarles aquí. Dice, bendice como estas virtudes, estos materiales del edificio, entran en tipo con los siete mensajeros y con las siete edades de la iglesia. ¿Ve? Él va predicando este mensaje de la estatura del varón perfecto. Dice, yo les voy a enseñar a ustedes cómo hacer su casa espiritual. ¿Qué era? Había captado la visión original de la casa de Dios. ¿Qué material lleva? ¿Qué es lo que Dios requiere? Porque la gran visión había venido. El libro que estaba sellado ahora es abierto. Y ahora Dios nos está mostrando cómo ser edificados para hacer la casa de Dios. Cómo llegar a la imagen de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Y entonces dice aquí, dice, en cada edad Dios colocó estas cosas dentro de su iglesia. Y luego dio el patrón mostrando que cada individuo tiene que tener, que posee estas cualidades. Tiene que poseerlas. Y este ser, cuando es completado en la iglesia de Dios, que se va en el rapto. Y este ser, al ser completado, es un siervo de Dios, en la iglesia de Dios, que se va en el rapto. Aquí vino Pablo, ¿ve? Un hombre colocando el fundamento, y Nineo comenzó a derramar esta otra porción. Luego vino el otro y derramó este otro material. Luego vino el otro y derramó esto. El otro, esto, esto y esto. Y así hasta que llega a la finalidad, que es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que mora en mí, ¿ve? El mismo Espíritu que mora en las edades. ¿Ve? Dice, el mismo Espíritu que dijo a la mano, movete. La mano se movió. Dijo, la misma cabeza que dijo al pie, movete. El pie se movió. La misma cabeza que dijo los ojos que se movieran, los ojos se movieran. Porque era la cabeza controlando el cuerpo. ¡Aleluya! Cada edad se movió por el Espíritu de Dios que estaba obrando en ese día. Esa parte del cuerpo se movió. Pero que era, ve, yo restauraré. ¡Aleluya! Dios iba a edificar su casa. Dios lo prometió. Entonces Pablo, esto es rudimentario ahorita, pero me voy a llegar a algo aquí. Siendo el primer ángel de la primera edad gentil, captó la visión de esta gran casa, como dijo el profeta Dios que captó la visión. Y mira lo que dice en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3. Y 9. Y aquí habla de la iglesia como ese edificio. Y mira lo que él dice. Gloria al Señor. Dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces ve Pablo, él viendo esa visión dijo, yo pongo el fundamento como arquitecto. Fíjense bien qué cosa era, como estos hombres eran constructores. Aleluya. Enoch era un constructor. No era un constructor de un arca siguiendo un patrón, siguiendo una manera para construir un lugar de seguridad que iba a subir. A lo más la mecánica estaba completa, la dinámica iba a vacar, el poder de la lluvia iba a hacer subir esa arca. Aleluya. Moisés construyó un tabernáculo. Salomón construyó un tabernáculo. Luego vino el Hijo de Dios y construyó una casa. Pablo tiene una visión de Dios. Era un constructor. Un constructor de bienes espirituales. Un constructor de casa espiritual. Que tiene material espiritual. Ve, en el cual Dios se refleja y habita. Por eso cuando Dios, el gran constructor del universo, hizo el primer hombre, puso cierto material en él. Y él era la palabra. Y cuando él lo vio reflejado, dijo, hágase esto, y sucedió. Hágase lo otro, y tomó lugar. Deténganse los vientos, se detuvieron. ¿Por qué? Los bienes materiales estaban en esa casa. ¡Aleluya! Dios moraba en ese hombre. Oh, hermano. Efesios 4:11. Son constructores. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para la edificación del ministerio de Jesucristo, para la perfección del cuerpo de Cristo.
para edificarlo en estos bienes espirituales, para que se cumplan en ellos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará, y mayores hará, porque voy al Padre. Una iglesia marchante, una iglesia poderosa. ¡Aleluya! Me hablaba el otro día, cuando venía el rey de Jerusalén a Jerusalén. Recuérdate, ahí había dicho Zacarías, había contado y dijo: oh, hija de Sion. ¿Quién es Sion? ¿Quién es la hija de Sion? Dice el mesero: es la iglesia, Jerusalén. Regocíjate, hija de Sion. ¿Ve? Ustedes se dan cuenta que la otra Jerusalén no se gozó. Le dijeron: shh, no hagan bulla. Pero los verdaderos hijos de Sion se estaban gozando. Digo, regocíjate, hija de Sion. Digo, tu rey viene a ti. Manso, cabalgando en un pollino, hijo de animal de carga, venía bajando. ¿A dónde iba? Bajando hacia Jerusalén. Bajando hacia Jerusalén, el rey venía a Jerusalén, y la hija de Sion se estaba gozando porque el Señor venía a su templo. ¡Aleluya! No está escrito en el libro de Malaquías: el Señor vendrá súbitamente a su templo, el ángel de Dios a quien ustedes buscan, él venía, el constructor de la casa. ¡Aleluya! Y dijo: regocíjate, hija de Sion. Y comenzaron a clamar: oh, Hosanna en las alturas, Hosanna, bendito que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué dijeron los demás? ¿Quién es este? ¿Y este quién es? Oh, hermano, ¿quién es esta persona? Era el rey de Jerusalén, el gran Melquisedec, la palabra que vino a ser carne, la persona de vida eterna, como hablábamos ayer de este Melquisedec, el rey de Jerusalén. Pero ustedes saben, un día dijeron: ¿quién es este? Pero luego, hablando de esta Jerusalén celestial, en el libro de Cantar dice: ¿quién es esta? ¿Quién es ella que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? ¡Aleluya! Vamos a ver mañana por qué tenía tanto interés esta palabra que está en forma humana delante de Abraham. ¿Por qué tiene tanto interés en Sara? Cuando Sara representa la Jerusalén celestial. Pablo, al hablar de la Jerusalén celestial, la forma como Sara, la mujer libre, que puede producir hijos, palabra. Y miren cuál era. Ahí estaba la palabra en forma humana, revelando el secreto que estaba detrás de Sara. La palabra profetizando en este cuerpo, tipo de esta hora, cuando vino el mensajero de este día. Pero miren lo que esta palabra habló en primera persona. Dijo: yo voy a volver. Voy a volver a Sara. Él en un cuerpo profetizando y que iba a regresar a otro cuerpo. ¡Aleluya! Él iba a regresar a Sara. Ustedes no me van a ver en esta forma de la palabra discerniendo los pensamientos. Ya no me van a ver así. Porque yo voy a volver a Sara. David profetizó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En primera persona. Y pensaban que era David. Dijo: no, David está muerto. Dijo Pedro, pero hablaba de Cristo, de otro cuerpo. Dios en David, hablando lo que él iba a hacer en otro cuerpo. Hoy Dios en su profeta, discerniendo el pensamiento de Sara, diciéndole: Sara, yo voy a regresar a ti y habrá otra cabalgada. ¡Aleluya! Dice el mensajero: los profetas siempre hablaron en primera persona. Pero el eunuco, cuando iba cabalgando en su carruaje, le dijo el Felipe: ¿entiende lo que lees? Dijo el eunuco: ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo, de alguien más? Él pensaba que el profeta hablaba de él cuando dijo: yo haré como cordero fue a los trasquiladeros. Pensaba que hablaba de Isaías, porque el profeta siempre habla en primera persona. Igual que David, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pensaban que era David, pero no era David. Era Dios en ese cuerpo, profetizando de otro cuerpo. Oh, es que la gente no conoce la Escritura, hermano. Pero están ciegos. Jesús dijo: son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego y el ciego caen en el hoyo. Miren a Saúl, tan degradado estaba Saúl que quería que el profeta volviera. agarraba el urín y tuní y no le contestaba. Buscaba a Dios y no recibía nada del Espíritu. Y quería que el profeta volviera. Estaba caído. Y fue a buscar una bruja para traerlo de vuelta. Y el profeta le apareció para condenarlo, no para honrarlo. Todas estas cosas van a salir a luz un día, hermano. Pero esta nueva Jerusalén, ella va a ser edificada en la imagen de la palabra. Porque el profeta Dios dejó la visión. Tantas cosas que pueden decir. Pero sí, aquí estaba este hombre discerniendo el pensamiento de Sara. Dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y el mensaje era positivo, hermano. Yo lo voy a hacer. Pero aquí estaba en un cuerpo de carne. Hablando, yo lo voy a hacer. No hay nada imposible para Dios. Porque, hermano, igual que Elías, cuando él dijo, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Porque eran uno. Dios y su mensajero y su mensaje son uno. Ahora fijémonos. Entonces, Moisés, Pablo captó la visión, así igual que Moisés, lo vimos ahí. Pablo dijo, yo voy a poner el fundamento. Porque, hermano, Moisés, antes de edificar el tabernáculo, tenía que saber lo que estaba haciendo. Como un constructor, como dije antes de hacer un edificio, tiene que tener los planos con cada detalle y su material. Y Pablo vio la gran visión de esta casa, qué material tendría, y dije, yo puse el fundamento, porque el primer ángel viniendo a poner el material. Amén. Sí, Señor. Él tenía que saber lo que estaba edificando, pero dijo luego, cada quien tiene que ver cómo sobreedifica, poniéndole ahora la responsabilidad al individuo. Usted como individuo tiene que saber cómo sobreedificar su vida a esa imagen de la palabra. La responsabilidad no solo es del ministro, la responsabilidad es suya. Como creyente, usted tiene que tener la misma visión. Ve, Pablo dijo, yo tengo la visión, yo pongo el fundamento, pero cada creyente con la misma visión tiene que saber cómo edificarse a la imagen de la palabra. Amén. Mostrando que la visión es de todos, hermanos. No es que yo aquí el grande, yo y ustedes los pequeños. No, todos somos lo mismo en Cristo. ¡Aleluya! Entonces fíjense cómo al final del Nuevo Testamento se le da la visión al séptimo ángel de esta gran casa. Amén. De este edificio de Dios. Y hoy cuando todos estos siete materiales que se revelaron en las edades tienen que estar en el creyente hoy. Él lo reveló de esa manera. Este es el fin. Este es el fin cuando todos estos siete materiales que se revelaron a través de las edades, por eso el gran mensajero recibió esta gran visión. Este es el fin cuando todos los siete materiales que se revelaron en las edades tienen que estar en el creyente hoy. Aquí la visión original que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo, de tener una gente en su imagen, su casa donde él habita, aquí se materializa y la piedra de corona la sella. Aleluya. Sí, Señor. La sella para el rapto. Este es el día final. Este mensajero final, fíjense bien, tomando la visión original de Moisés, que comenzó al principio de la Biblia escrita, y Salomón, que tomó el patrón original para edificar la casa en Jerusalén, y como solo hablaba de la real Jerusalén en el Nuevo Testamento, lo que ella es, llamada el cuerpo de Cristo y la esposa del Cordero, que es el verdadero Hijo de Dios, Hijo de David construiría, este ángel final, con la misma visión que Moisés vio, que Pablo vio, que Juan vio, trae hoy a los hijos de a los hijos en el fin y les habla de cómo el tabernáculo en el desierto solo representó a la nueva Jerusalén. Mostrando que la visión de Moisés era la visión del esposo del Cordero que estaba en la mente de Dios como un pensamiento antes de la fundación del mundo. Y sería revelada y traía manifestación, igual como Eva estaba en Adán, y sería manifestada en su plenitud. ¿Me entienden lo que estamos diciendo? Él entonces viene con esta gran visión, ¿verdad? Y este séptimo ángel, con esta visión, al revelar el secreto de esta Jerusalén, llamado su santo monte, la puso como una pirámide, porque él viene y comienza a hablar de esta ciudad, llamada la esposa del Cordero, la pone como una pirámide, con Cristo, la piedra de corona, en la cima. Y así también cuando representó el tabernáculo del Dios viviente, la casa donde Dios habita, en la estatura del varón perfecto, hizo lo mismo. Amén. Tanto la Jerusalén en el capítulo 21 como el tabernáculo del Dios viviente lo formó como un tabernáculo. Amén. Como una pirámide, quiero decir. Entonces, fíjense. Y dijo que tenía que ser una pirámide, mostrando que esa visión original que Moisés representó en el tabernáculo, y ahora aquí en la Nueva Jerusalén, establecida como el tabernáculo en el desierto, y luego vino y citó Apocalipsis 21. Vamos a ir ahí un momentito. Hablando de esta visión de Moisés, ¿cómo fue la del tabernáculo en el desierto con la Nueva Jerusalén? Y dice, es una pirámide. Amén. Tiene que ser una pirámide. Dice, no puede ser un cubo. Tiene que ser una pirámide. Y vamos a ir ahí, ¿por qué todo esto cuadra? Ya vamos a terminar unos minutos más. Trataré de terminar lo más breve que pueda. Y 16. La ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Arriba le dice que es la esposa del cordero. Y midió la ciudad con la caña en 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y mira lo que el mensajero dice aquí. Amén. Porque él habla de cómo es una pirámide. Dice ahora, no necesariamente al ser igual, ¿ve? Es un cubo o un cuadro. Hay otra medida geográfica que las dimensiones son las mismas. Esa es la pirámide. ¿Ve? La ciudad está a cuadro. Su anchura, su longitud y altura. ¿Ve? Vamos a agregar algo, vamos a entrar algo aquí. Note las dimensiones de este ángulo exactamente lo mismo. La longitud por la anchura por la altura. En otra medida, la pirámide lo prueba. Siendo esto así, daría respuesta a la señal de Enoc en Egipto. Ahora fíjense bien, ahora aquí está un profeta. Escúcheme aquí. Un profeta haciendo referencia a otro profeta. Aquel profeta Enoc edificó una pirámide allá de piedras. Este profeta está edificando otra pirámide aquí de piedras vivas. Dos profetas. Aquel profeta era el séptimo del primer Adán. Este es el séptimo del segundo Adán. Y los dos están hablando de la misma cosa. Mostrando que ve el principio y el fin tiene que ser el mismo. Alfa y Omega. ¿De dónde vino la inspiración para no codificar la pirámide? Él era un profeta, él captó la visión. ¡Aleluya! Entonces aquí encontramos el mensajero final, ¿ve? El último que tenía el misterio secreto del libro sellado. Recuerde, aquí se está abriendo la Biblia escrita que estaba sellada. Y si la Biblia escrita es abierta, ¿ve? Y revela el secreto de la Biblia escrita, tiene que revelar el secreto de la Biblia escrita en piedras. Porque de las dos son la misma cosa. No pueden decir una cosa y la otra contradecirse. Las dos tienen que decir la misma historia. Moisés, cuando comenzó con la Biblia escrita, comenzó con el tabernáculo. Ya que al final en Apocalipsis encontramos el mismo visión de Juan cuadrando con la visión de Moisés con el tabernáculo, exactamente el mismo patrón. Entonces dice aquí Enoc. Qué gran cosa. El mundo entero dice, creímos que Enoc tenía que ser alguien así, Enoc, porque tenía que ser, era un hombre que estuvo en la tierra y se fue. Y ustedes saben, en la pirámide hemos hablado de ella, el mensajero habla de ella. ¿Cómo en la pirámide está escrito el gran secreto de la caída del hombre y su retorno otra vez? Lo hemos hablado, como cuando vieron la pirámide, dijeron, esto tiene que ser una tumba, la pirámide que está truncada, que no tiene la corona. Y cuando entraron,
No encontraron tumba, no encontraron jeroglíficos, era bien raro. Lo único que vieron, un canal, un túnel que iba rumbo abajo a un gran abismo, y termina un gran abismo y un lugar caótico. Pero luego, cuando uno va bajando por ese túnel, hay un túnel que asciende. El túnel que va abajo es bien ancho, espacioso, pero el que asciende es bien difícil subirlo. Y va por unos pasillos secretos que solo la persona que los conoce puede llegar hasta la cima. Y luego hay 7 pasos que van a la cámara del rey. Y podemos hablar de la pirámide toda la noche, no terminar. Pero lo extraño es cuando hemos hablado en ese pasillo secreto, en ese pasillo descendiente, tiene un ángulo. Y marcaron en la pirámide una fecha específica. No me acuerdo ahorita, era un 21 de marzo del año 2141 antes de Cristo. Creo que por ahí, no estoy seguro. Y marcaron ahí, ¿ve? Y agarraron el ángulo de ese túnel en esa fecha. La única vez en toda la historia que una estrella en una constelación está brillando directamente al túnel en esa fecha. Era una estrella. Hay 2 estrellas en la Biblia. Una es una estrella llamada la estrella de la mañana. Es Cristo. La otra llama, oh, ¿cómo caíste del cielo? Lucero de la mañana. Satanás. Una estrella caída. Y otra estrella. Aleluya. Pero entonces nos damos cuenta cuando ese túnel, esa fecha específica, cuando hicieron la pirámide, vinieron y marcaron esa fecha y terminaron de hacer la pirámide, pero esa fecha, después de la pirámide, pasaron no sé cuántos cientos de años. La persona que hizo la pirámide sabía cómo la tierra iba a rotar y cómo se iba a alinear ese túnel con esa estrella. Porque era un monumento. Fue puesto como un monumento que dejó una historia. Y cuando se alineó ese túnel con la estrella, era la gran estrella en esa constelación que se llama Alfa Draconis, el gran dragón, la causa de la caída de la humanidad rumbo a ese gran abismo. ¡Aleluya! Pero el momento donde se torna el túnel para arriba, agarraronle la fecha y dijeron, es la fecha exactamente cuando Moisés está recibiendo los 10 mandamientos. La Biblia escrita venía a la escena. La Biblia escrita venía a la escena para darle al hombre la vuelta de vuelta para arriba donde el hombre había caído. ¡Aleluya! Amén. ¿Y cuántas cosas podríamos hablar y de los pasillos secretos y todo eso? Dice el mensajero, siendo esto, tendría que dar una respuesta a la señal de Enoch en Egipto, la pirámide de Enoch, antes de que la destrucción de antidiluviana, cuando justificación estaba entrando, él trajo esta señal. Digo, es una señal. En la pirámide hay 7 pasos siguiendo la cámara del rey. Observe en la 7ª escalinata, si usted ha estudiado la pirámide, qué es lo que sale ahí para introducir al que viene a la presencia del rey. Observe qué estación es la que está para ahí. Usted verá el día que usted está viviendo en la pirámide. ¿Qué está haciendo él? Diciendo, yo soy esa 7ª persona, el 7º ángel, introduciendo a la gente a esa unión con ese Dios. ¡Aleluya! Como Juan Bautista fue enviado aún dentro de este gran secreto de la pirámide. ¿Ve? Oh, hermano. Y podemos seguir hablando. Fíjense. Y entonces Enoch, un profeta de Dios era. La iglesia que era profeta y era el 7º de Adán, que vivió antes que la Biblia fuese escrita en papel y escribió este secreto en piedra y lo dejó como un monumento. Un monumento. ¿Ve? Dice el mensajero, es como una señal, así como el sol sale en la mañana y cae, como las hojas caen de los árboles. ¡Una señal! Dios lo dejó ahí porque dijeron, aquí no hay jeroglíficos. Aquí no hay tumbas. Entonces es un monumento que describe algo que fue puesto ahí para que los siglos y las edades supieran un gran secreto que quedó guardado ahí. Pero hermano, no, la gente lo estudia, lo trata de comprender y no lo comprende. ¿Por qué? Porque el libro que lo puede revelar está sellado a ellos. Pero solo aquellos a quien le ha sido revelado el libro pueden comprender lo que significa la pirámide. Enoch, nos damos cuenta que él no puso la piedra de corona. Quiero terminar, no quiero ser gravoso. Él hizo esa obra de arquitectura perfecta. Era un profeta constructor con una gran visión de Dios. Colocó esas piedras, oh hermano, perfectas, una con la otra. Pesan toneladas, no saben cómo las pusieron ahí, pero las pusieron. Y solo hablaba, estas piedras colocadas tan perfectamente de la gran obra de Dios, ¿ve?
de su iglesia hecha de piedras vivas, como es construida perfecta. Porque el mensajero está diciendo, ve aquí esta pirámide de aquí, en Apocalipsis, solo es igual a aquella, aquella fue una señal, pero esta es la real verdadera. ¡Aleluya! ¿Qué cosa, hermano? Que el séptimo de Adán está yendo al otro séptimo de Adán. ¿Qué cosa? Que allá antes que el gran destrucción viniera sobre la tierra, había un profeta en la tierra mostrando el camino, cómo subir. ¡Aleluya! Igual en esta hora. Y entonces vemos nosotros cómo ve cómo fue moldeada tan perfecta a una, a donde la piedra corona pudiera poner, que es la cabeza para sellar su obra. Enoc no puso la piedra corona, porque fue rechazada al venir, dijo el mensajero de Dios. Jesús dijo, la piedra que los edificadores han rechazado ha venido a ser la cabeza del ángulo, pero él prometió volver. Amén. Y no podía venir hasta que el cuerpo de Cristo fuese moldeado como la pirámide. ¿Verdad? Está hablando ahí, dice el mensajero, miren cómo viene la iglesia viniendo cada vez más en la minoría, más en la minoría, más en la minoría. Ven, dice, mira, bien ancho aquí abajo en la edad de Lutero, bien ancho. Dice, ahí no podía caer la piedra de corona porque no había un ministerio que para que encajaran las dos igual. Ve, porque tiene que ser como las dos piedras de rompecabezas, tiene que encajar. Luego dice, la iglesia vino más en la minoría en Wesley. Ve, llegando a ser más estrecha, luego más estrecha en Pentecostés, hasta que en el fin llega un ministerio que tiene que pulir la pirámide para que las dos piezas encajen. Mostrarnos que en el tiempo del fin habrá un ministerio en la iglesia del Dios viviente que será igual al de Cristo para que las dos piezas encajen. Miren lo que el profeta Dios dice de esto. Dejemos lo que él habla aquí. Dice, es un misterio. Esto está en el mensaje de adopción. Que ha estado escondido desde la fundación del mundo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dígame mi hermana, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifiestos alguna vez, aparte de este tiempo? De ahora. ¿Cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo para librar toda la naturaleza? Está hablando de Romanos 8:19, que la creación gime esperando a estos hijos. La naturaleza misma está gimiendo, esperando el tiempo de la manifestación. Pues antes que la expiación fuera hecha, antes que el Espíritu Santo fuera derramado, alguna vez, antes de todo el Antiguo Testamento allá atrás, no pudo haber habido manifestaciones. Tenía que esperar hasta este tiempo. Ahora, todas estas cosas han sido traídas, viniendo, tomando forma hasta una piedra de corona a las manifestaciones de los hijos de Dios, regresando y el Espíritu de Dios entrando en estos hombres tan perfectamente, al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo, hasta que lo une a Él y a su iglesia. ¿Cuántos estudiaron alguna vez la historia de las pirámides? Dios escribió tres Biblias, una de ellas era el Zodíaco. El hombre había de mirar hacia arriba y darse cuenta que había un Dios arriba. Sigan el Zodíaco. ¿Cuál es la primera figura en el Zodíaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura? Luego el León. La primera venida y la segunda venida de Cristo. Todo está escrito ahí. Luego la siguiente Biblia, que fue escrita, fue en piedra, llamada Pirámides. Dios escribió en las pirámides. Si ustedes las estudian, observen las historias antiguas y guerras, cómo ellas fueron construidas antes de la destrucción antidiluviana. La tercera fue escrita en papel, la Biblia, para el gran e inteligente mundo intelectual que habría de venir. Ahora, a medida que Dios se ha movido a través de la edad, estamos en Leo el León, estamos en la coronación de la pirámide, estamos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo. La ciencia dice que estamos en 3 minutos antes de la medianoche. Oh, piensen dónde estamos. Tomemos la pirámide, es fácil, está formada más o menos como un triángulo. Cuando estamos aquí, comenzando en la edad temprana de la iglesia, después de la reforma, en el tiempo Lutero. En la edad de Lutero era horrible decir un luterano, uno era considerado un fanático y lo podían matar. Entonces la iglesia se hizo más angosta, así como la pirámide, entró en otra etapa de gracia, fue a santificación. Tiempo de Wesley, enseñó santificación, de nuevo entró en la minoría y fueron llamados un montón de fanáticos. Fíjense en estas, sigue adelante hasta que ahora llega a la minoría, la iglesia en la edad pentecostal entró. Eso ciertamente cortó muchas perturbaciones. Ahora el Espíritu Santo se movió adelante, alejándose la edad pentecostal. Ustedes saben, la pirámide nunca fue coronada, nunca se puso una piedra de corona sobre ella. Ellos nunca, ni siquiera pudieron encontrarla. ¿Por qué no fue puesta la piedra de corona sobre ella, la piedra principal, el remate de ella? Porque fue rechazada.
cuando él vino, él fue la piedra rechazada, pero será coronada, eso es correcto. Y entonces aquellas piedras que encajen alrededor de esa piedra de corona tendrán que ser piedras que son tan completamente parecidas a esa piedra que encajarán en ella las junturas por todas partes. La pirámide es tan perfecta que uno no puede pasar una hoja de afeitar entre ellas donde están esas piedras juntas. Una obra de albañería tan hermosa, algunas de ellas pesarían centenares de toneladas arriba en el aire y tan perfectamente colocadas juntas. De esa manera Dios está trayendo su iglesia. Nosotros estamos bien unidos, de un corazón unánime. Dice, ahora fíjense, entonces la venida del Señor Jesús está tan cerca al grado que el Espíritu desde muy abajo, apenas justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra de corona, la iglesia tiene que ser tan parecida como Cristo, al grado que Cristo y la iglesia pueden unirse el mismo Espíritu. Y si el Espíritu de Cristo está en usted, lo hace vivir la vida de Cristo, actuar la vida de Cristo, hacer las obras de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Jesús dijo eso, ven, ahora estamos, vamos a tener, y tenemos un ministerio que viene, que es exactamente como la vida de Cristo. ¿Qué identifica este ministerio? La venida del Señor. Oh, hermano. Ahora fíjense, esto es lo que esta pirámide está representando. Cómo la iglesia iba a ser moldeada hacia ella. No podía regresar. ¿Ve? Tenía que ir más en la minoría, más en la minoría. Desde bien abajo, el espíritu poniéndose más estrecho y luego más exacto. La vida que está en la corona y la vida en el cuerpo tiene que ser la misma. Mostrando que cuando Él venga, Él tiene que encontrar una iglesia que sea la imagen de Él para que las dos piezas conecten para el rapto. ¡Aleluya! Ahora, no me quiero adelantar, pero tampoco quiero dejarlo en el aire. Recuerden, Enoch, como dije, el séptimo día de Adán, yo voy a terminar. Un profeta con la gran visión, cómo construir esa gran pirámide. Es que raro, todos eran constructores. ¿Amén? Sí, señor. Oh, hermano. Tipo del séptimo del segundo Adán, eso es todo lo que Enoch es. Y esta gran visión profética que moldea a una gente para esa gran piedra de corona que prometió volver. Enoch tenía la gran visión de cómo hacerlo. Enoch era el séptimo de Adán y él se fue sin morir. Eso es lo tremendo. Enoch se fue sin morir. Los seis antes de él murieron. ¿Ve? Pero él se fue raptado sin morir. Él captó la manera cómo regresar de donde el hombre había caído. Los seis antes de él murieron, pero él encontró la llave. La Biblia dice que Enoch por fe Enoch fue traspuesto. Fe es revelación, igual que cuando Abel por fe trajo el sacrificio correcto. Él trajo la manera que Dios honraba. Él sabía cómo hacerlo, cómo traer el sacrificio ordenado. Enoch por fe captó el misterio. Oh, hermano, él sabía que el hombre fue atrapado en este cuerpo. Y él estaba sujeto a padecimiento, sujeto a corrupción. Los seis antes de él murieron, pero él captó el secreto. ¿Ve? De cómo salir de esta atadura y regresar donde el hombre estaba en el principio, antes de la caída. ¡Aleluya! Amén. Enoch fue traspuesto y nos damos cuenta que él captó la manera de romper la atadura de la muerte en este cuerpo y se fue. Igual el tipo del séptimo, el segundo Adán, dice el mensajero, es el que toma el rapto. Amén. Él toma el rapto y se va. Pero miren lo que quiero decir. Enoch captó cómo el hombre podía volver a donde el hombre era al principio. Antes que la caída atrapara al hombre en un cuerpo corruptible. Como Adán vivía en la presencia de Dios sin muerte y estaba en su imagen. Él sabía eso. Amén. Y él, nos damos cuenta, él vio como el hombre en su origen vino por la palabra y se le dio un cuerpo inmortal y de que cayó fue atrapado en un cuerpo de muerte y vio que todos antes de él murieron y ve un cuerpo atrapado. Ellos no sabían cómo salir, cómo regresar, pero el séptimo captó la visión. ¿Ve? Y caminó con Dios y entonces él hizo la gran pirámide. ¡Aleluya! ¿Ve? Puso los siete pasos que iban a la cámara del rey. Puso los siete escalones del mensajero. Yo les voy a probar a ustedes que esos siete pasos que están en la estatura del varón perfecto están en la pirámide. Ahí los puso Enoch en la pirámide. Y aquí estaba el séptimo de Noé, de Adán, mostrando que esos siete pasos. Ve, Dios tiene que tenerlos en este día en su gente para que ellos puedan conectar con Dios y romper las ataduras de la carne y escapar como Enoch escapó. ¡Aleluya! ¿Qué hizo? Él vio que el hombre cayó por sexo. Él vio que el hombre fue atrapado en este cuerpo corruptible, pero él vio que Adán fue hecho en la imagen de la palabra. Adán fue puesto por la palabra, hecho un hombre inmortal que no podía morir, pero cuando el hombre vino por sexto, fue atrapado en un cuerpo de muerte y corruptible. Pero la única manera de volver era volver a lo del hombre al principio. Volver a lo que Dios hizo al hombre al principio. Entonces él caminó con Dios y su vida fue moldeándose. Y entonces cuando iba moldeando, fue echando la pirámide y mostró el gran, que él comprendió el gran secreto, cómo subir por esos pasillos secretos, cómo escalar esos 7 escalones, cómo poder entrar a la cámara del rey. Cuando él conectó con Dios, en unidad con Dios, como Adán era uno, la palabra con él, ahí él se fue. Desapareció. Tomó el último paso dentro de esa cámara, conectó con su Dios y fue traspuesto. ¿Ve? La pirámide por dentro revela el secreto. La pirámide por fuera revela el secreto. Él iba poniendo las piedras. Cada uno iba acercándose más a las piedras coronas. Y cuando él llegó a la cima, su vida reflejada en la pirámide, se fue. Mostrando que él comprendió el camino, cómo volver a esa unidad con Dios que Adán era antes de la caída. ¿Ve? Y mostrando que así como el séptimo de Adán, del primer Adán, captó la manera de volver a la unidad con Dios para el rapto, así hoy el secreto de Dios será dado a la iglesia en el tiempo del fin para poder conectar, ¿ve?, con esa unidad con Dios en el tiempo del fin para el rapto. Esos pasillos secretos serán revelados. Quiero leer una cita. Moisés puso, no puso, yo no sé, tal vez no lo puedo explicar, pero usted me entiende. Aleluya. Dice el mensajero aquí. Ahora lo encuentre. Dice, Dios tiene todo aquí para nosotros, aquí en la palabra. Pero la cosa es, tenemos que escudriñarlo para encontrar qué hay. Pablo dijo a Timoteo que le escudriñara que en tiempo y fuera de tiempo. ¿Ve? Y todas estas cosas están aquí. Algún día me gustaría venir aquí a Shreveport. ¿Ve? Y voy a leer algo aquí antes de eso. Yo quisiera hablar, dice, esta mañana, acerca del único lugar que el adorador puede encontrarse con Dios. A través de las edades, hombres han buscado este lugar secreto de Dios. Job quería saber dónde él vivía, ir a su casa, tocar su puerta. Job quería encontrar el lugar de morada de Dios, porque ahí Dios y su familia son adorados juntos. Dice, todas las cosas Dios las tiene aquí en la palabra, arregladas para nosotros, las cosas que tenemos que escudriñar para encontrar qué son. Dice, un día me gustaría venir aquí a Shreveport y tomar 2 o 3 semanas y tomar 30 minutos cada noche, solo en enseñanza y quedarme en la palabra y revelar estos pasajes secretos para que podamos encontrar cómo entrar. Si usted sigue la dirección de Dios, solo hay una llave a cada puerta y ninguna otra llave, no importa cómo aparezca. Dios no tiene llave maestra, Dios solo tiene una llave. Usted tiene que encontrar esa llave que abrirá la puerta. No importa qué tan cero es usted, solo esa llave abrirá la puerta. La puerta no se va a abrir. Y Enoch, hermano, captó la llave, captó el secreto, cómo llegar. Había pasajes secretos. Mucha gente se pierde en los pasajes secretos. Pero él supo cómo subir, ahí estaban. O era estrecho el camino arriba, pero iba poniendo paso por paso. Y cuando llegó a la cima, llegó a la cámara del rey. Y cuando entró a la cámara del rey, él en unidad con Dios, desapareció y se fue. Soltó las ataduras de la carne, soltó las ataduras de muerte, soltó las ataduras de corrupción, soltó la atadura de esta tierra y se fue. Porque captó el secreto y lo dejó colocado en la pirámide, cómo poder irse. Pero su vida al caminar con Dios, ¿ve?, lo reflejó en la pirámide. Sí, Señor. Él mostrando que él conocía esta gran revelación de cómo llegar al hombre perfecto. Y cuando llegó a unidad con Dios, simplemente se fue. Amén. Estamos hablando lo mismo. Por eso la misma visión de Moisés, de Enoch, es la misma visión de este día. Y es la misma visión de Moisés, la misma visión de Pablo. Es la misma visión de cómo traer al hombre caído, eres un hombre redimido. Él no puede cambiar, es lo mismo. Ya voy a terminar, perdóneme, yo sé que hasta tarde, quizás mañana vamos a continuar con esto en otra forma.
Pero hoy el séptimo del segundo Dan, a quien se le dio esta visión, que comenzó con Moisés, con Salomón, con Pablo, y aquí al final culmina, habló como cuando él vio, fíjense bien, porque recuerde, Enoch nunca puso la piedra de corona, hermano, pero Dios prometió que iba a venir. Pero aquí está el séptimo del segundo Dan, hermano. Y él está bajo una visión de la venida de estos ángeles que iban a venir. Y le dijo, Señor, le dijo, cuando él vio aquella visión y se sacudió todo, ya estoy terminando. Y dijo, nadie puede resistir eso, esa gran explosión, es muerte. Y dijo, Señor, si es mi muerte, no le voy a decir a nadie, pero si es mi muerte, está bien conmigo, no hay ningún problema. Dice, envía tu espíritu sobre mí para que me dé cuenta que yo me tengo que ir. Y nada tomó lugar. Digo, si es que el ministerio, dice, va a ir a una etapa más adelante, envía tu espíritu sobre mí. Y dice que lo sacudió en el cuarto. ¿Ve? Y entonces se encontró en una esquina del cuarto con la Biblia abierta, en Romanos 9:31. Y la escritura que estaba leyendo era, he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo. Aleluya. Aquí estaba el final constructor, hermano, de la gran pirámide de Dios, que iba a venir e introducir esa gran piedra de corona, iba a traer esa gran revelación para que el cuerpo fuese moldeado de la piedra de corona para el rapto. Esta era la hora para eso. Ve, hoy Enoch con visión de rapto, con visión piramidal, con una visión de la piedra de corona. ¡Aleluya! Esta es la edad. Enoch nunca la puso. Ve, Enoch se fue, pero en este día Dios prometió traerla. ¡Aleluya! Esta es la edad donde estamos viviendo. Este es el día de estas cosas. Oh, hermano, el hermano Aram captó esa visión de esta casa. Igual, y fíjense, igual que Moisés la captó, igual que Salomón, y predicó el mensaje, la estatura del varón perfecto. Y habló cómo Enoc escribió esa segunda Biblia en la pirámide y dejó esos siete pasos en la pirámide. Solo voy a leer eso y usted escúcheme a ver si lo encuentro aquí. Lástima que no nos da el tiempo para explicarlo todo, hermano, pero yo creo que usted me está siguiendo. Dice, encontrarlo ya, trataré de terminar. Dice, no sé si tenga tiempo para esto esta mañana, pero voy a hacer lo mejor que puedo y mostrarle que a ustedes que esos pasos están en las pirámides. La segunda Biblia que Dios escribió, Enoc la escribió y lo puso en la pirámide. Hablando de estos siete pasos. Estos siete escalones. Pero él iba caminando con Dios, hermano. Y mientras iba caminando con Dios, él iba añadiendo fe, virtud, conocimiento, paciencia. Iba llegando arriba a la cima. Iba asemejando a ese hombre perfecto. Y cuando llegó a una unión santa con el Dios Santo, este cuerpo mortal soltó sus ataduras y se fue. ¡Aleluya! Esto es una gran revelación, hermano. No es algo que vamos a tratar, recuerden, no es letra, porque la letra, ve, como dijimos, ve, letra es el viejo pacto, mucha gente mentalmente puede captar estas cosas, pero es una revelación por el poder de Dios. Fíjense, entonces nos muestra aquí, miren, ¿qué es? Fíjense lo que quiero decir. Todo es regresar al patrón original, a la visión original. La visión tiene que ser tomada y guardada. Moisés captó la visión, amén. Pero Enoc ya la había expresado. Moisés captó la visión, Salomón la siguió, pero recordemos la casa que Salomón hizo, el pilar de fuego la llenó como vindicación. Amén. Que el patrón fue guardado. Moisés también, el pilar de fuego lo llenó como vindicación. Enoc edificó la pirámide y se fue. Aleluya. Y simplemente se fue. No tengo tiempo de terminarlo, hermano. Aquí voy a tener que dejarlo y vamos a continuar mañana. Pero la realidad es que usted puede ver que la misma visión es la misma a través de toda la Biblia, en diferentes formas. Vimos cómo Moisés vio y colocó el tabernáculo y solo hablaba de la verdadera casa de Dios. Salomón la hizo siguiendo el mismo patrón de piedras, las trajeron de lejos, las pusieron ahí. Luego vino el verdadero edificador de la casa, que iba a ser la de piedras vivas. Pero usted fíjese que Moisés, cuando hizo la visión, es la misma visión que está en Apocalipsis 21, del gran tabernáculo de Dios, de la gran pirámide llamada la ciudad del Dios vivo. No cambia, es la misma cosa.
colocó los patriarcas en su lugar y todo lo que hizo exactamente como estaba el tabernáculo en el desierto. No era otro. Aquí está un profeta en el tiempo del fin y viene y comienza a amarrar todo esto junto. La visión de Moisés, la visión de Salomón, la visión de Pablo, la visión de Juan, la visión de Enoch. Y lo trae aquí para el rapto de la iglesia. ¿Qué hora la que estamos viviendo, hermano? ¿Qué era? ¿Qué especial era esto para Dios? Que lo tenía en su mente antes de la fundación del mundo y lo dejó guardado en tipo y figura para que en el tiempo del fin un pueblo en la tierra mirara esto que estuviera en la mente de Dios y llegara a ser material en su propia vida. ¡Qué gran cosa es la que Dios tiene para nosotros en esta hora! Oh, hermano, sí, Señor. Él no vio que el hombre había caído y estaba atrapado. Y él quería salir de esta dimensión. Y fue el séptimo que captó la manera de cómo soltar las ataduras de la carne. Y cómo regresar a donde el hombre había caído. Al hombre perfecto. Llegó a unión santa con su Dios santo y se fue. Y la única manera, hermano, es que tú camines en uno con la palabra. Enoch caminó con Dios. Dios dijo a Josué: no te apartes a diestra ni a siniestra. Este libro quedará en tu boca todos los días de tu vida y harás prosperar tu camino. Eso es, camina con Dios. Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz. Cada día con Él, en cada paso, en cada día, Cristo es conmigo, Él es mi guía. Él ha hecho un cambio en mí. Me transformó, aleluya, me libertó. Oh, hermano, y con su voz de aclamación Él me llamó. Aquí estamos en el fin. Esta gran visión se está abriendo, hermano. Tal vez no la puede traer del todo, pero usted va a ver. Toda mañana la abrimos más. Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Esto va a seguir, va a servir para que Dios abra más esto, hermano. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Hermano, está tomando la escritura y sacando lo que estaba en su mente hacer. Hombres agarran esta escritura y se pierden en ellas. Constructores, como dije, comienzan a construir, no tienen los planos y van a tener una, como una vez el profeta habló. Yo lo he dicho una vez, estaba tratando de un hombre. Y no lo podía hacer ver el bautismo en el nombre de Jesucristo, no lo podía hacer. Y un día fueron juntos a un lugar y creo que iban, no me acuerdo dónde andaban, pero durmieron juntos en un lugar. Y la mañana siguiente él se levantó y le dijo: hermano, dijo, tuve un sueño. Él era un constructor, este hombre. Y le dijo: hermano, tuve un sueño de que un hombre me dejó los planos de la casa para construirla y se fue y dijo que iba a volver. Y yo le construí la casa. Y a mí no me gustaban en los planos cómo estaban las ventanas, se las cambié y le cambié esto y le cambié lo otro y le cambié aquí y le cambié por allá. Y cuando el hombre regresó, vio la casa y la vio rara. Dijo: dame los planos. Y agarró los planos. Digo: pero ¿por qué está esto aquí y no está aquí? ¿Por qué está diferente esto aquí que acá? Y entonces el hombre me dijo: destruye la casa y hazla de nuevo. Le dijo: ¿qué significa eso, hermano? Dijo: aquí están las aguas, vamos al bautismo. Tiene que ser de acuerdo al plano, tiene que ser de acuerdo a la palabra, no te puedes salir del plano. Es la única manera, hermano. Dios ha hecho su promesa. Todos eran constructores, hermano. No, Noé hizo la madera de gofer, la puso cada pie en su lugar, y cuando todo estaba en su lugar, la lluvia bajó y aquella arca subió. Cuando toda piedra estaba en su sitio y la vida de Enoch conectó con ese Dios, como Adán al principio, se fue. Moisés, cuando puso el tabernáculo, edificó y puso las 12 tribus, cada una en su lugar, puso el candelero en su lugar, puso cada pie en su lugar, lo hizo exactamente como lo había visto en tipo y figuras. El ángel del Señor vino y se metió dentro de él. Cuando vino el constructor de la casa, el hijo de David, oh hermano, le enseñó a la iglesia la palabra. Oh, fueron sacudidos severamente. Sacudió la palabra el grupo ese y quedaron nada más 12. Y luego duraron 120 en el aposento alto. Pero cuando la caja estaba lista y la palabra los había llenado y había moldeado su corazón y eran uno con él, ahí bajó el Espíritu de Dios el día de Pentecostés y llenó la casa. ¿Por qué? Hermano, Dios había hecho su casa. Hablaron la palabra, escribieron un libro de hechos, las obras que Cristo hicieron. Oh, hermano, eran una palabra viviente, eran el templo viviente del Dios viviente. Eran hijos e hijas de Dios. Enfermos se levantaron, muertos fueron resucitados. La palabra fue hablada, cosas hicieron, escribieron un libro de hechos. ¿Por qué? Dios puso el material en su lugar. Amén. Dios dijo que Dios tendría hoy en día un ministerio para la perfección del cuerpo de Cristo. Piedras vivas. Dice, ¿de qué sirve traer piedras, amontonar piedras, si no hay un albañil ahí en la casa de Dios para moldearlas y hacer las piedras en el templo de Dios? Dice, amontonar piedras. ¿De qué sirve que traigamos un montón de gente si no hay alguien ahí con el instrumento filudo de la palabra para ser los hijos e hijas de Dios? ¡Aleluya! Pero venimos a la casa de Dios. La palabra viene como la espada filuda y nos moldea en piedras vivas. Somos como Enoch, hermano. La gran visión ha sido abierta. Qué clara era la visión de Enoch, hermano. Y caminó con Dios, tenía una meta, hasta que un día se fue. Vamos a orar, Padre amado. Quizás no pudo todo ser puesto como debió ser, Padre. Pero tú lo has traído, Señor. Yo pido que el Espíritu de Dios lo coloque en cada lugar. Puedo ver tu mensajero en el fin, Padre. Digo, serán estos truenos que traen la piedra de corona. Serán que estos cuerpos viles van a ser cambiados. Señores, mis hermanos, ¿significa esto, estas cosas? Era la venida de la piedra de corona. La gran revelación, Padre. Oh, Padre, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos solo a entenderla, sino que entrar en ella, empaparnos, que la palabra sea íntima en nuestra vida. Sea uno con nosotros. Padre, ayúdanos, Padre. Estamos necesitados en esta hora. Permítenos irnos a descansar en esta noche, Dios, y regresar mañana a terminar este cuadro que hemos comenzado desde el miércoles, hoy jueves. Padre, pero ábralo tú, Señor. Llena nuestros corazones, Padre. El lugar donde tú habitas, en la estatura de un hombre perfecto. Padre, podemos ver, Padre, cómo tú has venido poniendo cada pieza a través de las edades. Ya estamos en el fin, Señor. Gracias, Padre. Cada edad formó una parte de esa pirámide. Padre, cada una edad fue manifestada y ahora la pirámide ha venido siendo moldeada, hecha a través de las edades. Ahora el individuo tiene que ser hecho de esa forma. Padre, listo para esa unión con su Dios. La unidad de esposo y esposa. Llegamos a ser la palabra mientras recibimos. Ayúdanos a llegar ahí, Padre. Te lo pedimos, Padre. Si alguien aquí necesitado de cualquier necesidad, que el Espíritu Santo le dé su medida, Padre. Y ayúdanos a entender la hora, Padre. El requerimiento de Dios. Te amamos. Queremos servirte, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Te encomendamos la noche y danos descanso, sueños descansados, Padre. Permítenos irnos de aquí, Padre, rumiando la palabra y volver mañana con expectación. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén, Padre.